Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos a martes y esto es la tarde de COPE. Seguimos pendientes de los efectos de la borrasca Lorenz, ese temporal que está azotando con fuerza el litoral de nuestro país. El paso de la borrasca por la provincia de Sevilla durante la madrugada ha provocado el desbordamiento de ríos, ha dejado también fuertes inundaciones que han provocado al menos una víctima mortal. Allí nos vamos, Emi Caro, COPE Sierra Norte Sevilla. Buenas tardes, Emi.
¿Qué tal? Buenas tardes. El dispositivo de búsqueda activado esta mañana en Constantina, en la Sierra Norte de Sevilla, en las inmediaciones del arroyo Guadalbacar, para localizar a un matrimonio, dos trabajadores del campo que se dirigían a su lugar de trabajo en un todoterreno cuando fueron llevados por el arroyo, ha dado como resultado tristemente la localización del cuerpo sin vida del hombre que viajaba en el vehículo. Ahora mismo los bomberos de la Diputación de Sevilla trabajan sin descanso en el lugar para intentar localizar a su pareja.
¿Ahora mismo el temporal da tregua o sigue lloviendo por allí, Emi?
Pues el temporal Pilar da tregua, parece que en las próximas horas las previsiones meteorológicas indican una ligera mejoría, sobre todo ausencia de lluvias, pero las lluvias durante las últimas horas han sido muy abundantes, muy intensas, y al tratarse de una zona de sierra por la escorrentía existen muchos puntos muy complicados para circular.
Bueno, es que no solamente son las lluvias de las últimas horas, sino las lluvias de los últimos días que están provocando pues que los caudales de muchísimos ríos bajen pues hasta arriba y el desbordamiento ya de algún unos de ellos. Gracias, Emi.
Gracias, Pilar.
Vamos a seguir pendientes de la búsqueda de esas dos personas desaparecidas como consecuencia de las persistentes precipitaciones allí en la provincia de Sevilla. En el plano político, todas las miradas están puestas en el acuerdo al que han llegado el gobierno de Pedro Sánchez y Junts para el futuro reparto de los 4.000 menores migrantes no acompañados que en este momento está tutelando el Ejecutivo canario. De momento, lo que sabemos del pacto es lo que nos ha trasladado Junts. Cataluña recibirá entre 20 y 30 de esos 4.000 menores, mientras que Madrid acogerá a más de 700. Miriam Noguera señala que esa diferencia entre las dos comunidades responde a una desigualdad histórica.
Desde siempre Cataluña ha hecho un esfuerzo gigante para acoger, mientras otros han mirado hacia otro lado. Este acuerdo corrige esa desigualdad histórica.
Con los últimos datos que tenemos de cada comunidad autónoma, la comunidad que más acoge es Canarias, con 5.500 menores no acompañados. La segunda es Cataluña, con 2.300, y le sigue Madrid, con 1.000 menos. Sería 1.300 menores. En última posición están La Rioja, Asturias y Castilla-La Mancha. Es cierto que entre Cataluña y la Comunidad de Madrid hay una diferencia de 1.000, pero el porcentaje de menores sobre la población es prácticamente igual, porque Cataluña tiene 1 millón de habitantes más que Madrid. La presidenta de la comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ya ha anunciado que llevará el acuerdo a los tribunales y a la Unión Europea. En cualquier caso, el Consejo de Ministros ya ha aprobado el Real Decreto que reforma la Ley de Extranjería para la reubicación de menores no acompañados. Y Donald Trump tiene previsto llamar a Vladimir Putin esta tarde para discutir una futura paz en Ucrania, aunque las líneas rojas alejan el acuerdo. Rusia pretende que Ucrania se desmilitarice, que ceda los territorios conquistados por Rusia y que Kiev se olvide de la OTAN. Líneas, como te digo, que de momento Ucrania no va a aceptar. A partir de las 5:30, aquí en la tarde vamos a hablar con Jorge Dezcayar, ex embajador de España en Estados Unidos y también ex director del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia. Con él vamos a analizar todo lo que trascienda de esa histórica llamada. Y hoy también aquí en la tarde de COPE te vamos a contar las razones por las que algunas personas recuerdan sus sueños y otras no. De sueños vamos a hablar y de sueños queremos hablar también contigo. ¿Cuál es el sueño más recurrente, el más raro, el más curioso o el más surrealista que has tenido? ¿Alguna pesadilla? ¿Algún sueño premonitorio? ¿Caídas al vacío de estas que te sobresaltas, que te llevas un susto tremendo? ¿Persecuciones? ¿Exámenes difíciles? ¡Ay, cómo son los sueños, Rosa Rosado!
Sí, Pilar, bueno, ¿cuántas veces hemos soñado con un examen difícil o con una asignatura que no hay forma de aprobarla?
Hola, gente. Yo lo que he soñado muchísimas veces es que me examino de química orgánica. Soy farmacéutica y esa asignatura es tremenda en la carrera. Creo que a día de hoy sigue siéndolo igual. Y muchas veces me he despertado con... He necesitado como 30 segundos para decir, bueno, tranquila, has aprobado la carrera, ya tienes tus estudios, etcétera, etcétera. Pero a día de hoy me sigo examinando continuamente.
Ay, pobre. Bueno, hablamos de estos sueños o pesadillas en el 607.
Esto pasa mucho,
hombre,
lo de que que te falta todavía una asignatura por aprobar y dices, ay, madre mía, que tengo el examen mañana y no me lo sé.
Desde luego.
Pero si yo aprobé la carrera hace 20 años.
Sí,
en
sí,
fin,
sí.
Los sueños.
En el 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
España prepara la eliminatoria de la Liga de Naciones contra Países Bajos.
Jueves en Rotterdam, domingo en Valencia, por un puesto en la final a 4 de la Liga de Naciones. Antes de que lleguen los partidos, el tema de conversación en la concentración es la ausencia de Íñigo Martínez por lesión. Hoy se ha hablado de eso. Carlos Ganga.
Íñigo Martínez Corro, que jugó los 90 minutos en el Metropolitano con el Barça después de recibir la llamada de Luis de la Fuente. Por unos problemas físicos, el Barça solicita a la federación que tanto Íñigo y Marc Casado vuelvan a Barcelona y no pasen las pertinentes pruebas médicas con los doctores de la selección, como suele ser habitual. Y lo que sorprende a muchos es que a las 9 de la mañana el Barça ya saca un comunicado informando de la lesión de Íñigo. Algunos han puesto el foco en el central, si de verdad quería o no volver a la selección. Y hoy le he preguntado a alguien que le conoce muy bien, Unai Simón, el portero muy contundente, dice que no se puede dudar de Íñigo.
La verdad es que me parece mal dudar de un jugador como Íñigo Martínez. Si el club ha sacado un comunicado diciendo que está lesionado, creo que es una falta de respeto no hacer el caso no solo al jugador, sino poner en evidencia al cuerpo médico del FC Barcelona. Íñigo, estoy seguro que tenía muchas ganas de venir aquí y no ha podido, y me parece que no se merece lo que se está hablando ahora de él.
La duda que se plantea es el grado de lesión que tiene Íñigo Martínez. Preguntamos en Barcelona, ¿qué dice el Barça? ¿Cómo está Íñigo Martínez? Elena Condis.
Está bien, está tranquilo, no le afectan en absoluto los comentarios en torno a su figura. Esta mañana ha ido a la Ciudad Deportiva para empezar su tratamiento por la inflamación interna en la rodilla derecha, con el objetivo de recuperarse de cara a la próxima semana y estar en plenas condiciones para el tramo decisivo de la temporada con el Barça. No es la primera vez que la ausencia de Íñigo genera polémica. El central declinó ir a la Eurocopa 2021 con Luis Enrique. En esa ocasión emitió un comunicado para anunciar que necesitaba parar, desconectar, porque no estaba al 100% ni física ni mentalmente.
El partido es el jueves, que está preparando Luis de la Fuente. Javi Gómez.
Bueno, por segundo día consecutivo, Corrochano, entreno de recuperación, ya eso sí, con la presencia de Fabián Ruiz y Aleix García, que no estuvieron ayer, es decir, los 26 están disponibles. Mañana a las 11, última sesión, y a las 5, vuelo dirección Rotterdam, donde estarán los dos debutantes, Dean Huijsen y Raúl Asensio, que en declaraciones a la federación nos ha hecho saber cómo está y cómo se enteró de la llamada de la Roja.
Desde que soy pequeño soñaba con algo como esto, ¿no? Y que haya podido llegar de esta manera, pues súper orgulloso y súper contento. En el entrenamiento el míster Ancelotti apareció y bueno, nos dio la noticia en mitad del campo que iba convocado con la selección nacional y bueno, pues imagínate, ¿no? Todos los compañeros felicitándome, el cuerpo técnico, la verdad que fue bonito.
Asuntos de la Liga, en las próximas horas se va a conocer si finalmente se juega el Barcelona-Osasuna el jueves que viene. ¿Qué piensan en el Barcelona, Víctor Navarro?
Bueno, son pesimistas, no confían mucho en el club. En que surja efecto su recurso, creen que seguirán adelante con la fecha del jueves 27 de marzo y que tendrán que apañárselas contra Osasuna sin Casado por lesión, pero sobre todo si los internacionales Rafinha y Araujo, que acabarán de aterrizar en Barcelona sin entrenar ni descansar. Hansi Flick y Joan Laporta están muy cabreados con jugar la semana que viene y sobre todo con tener 3 partidos en 7 días.
¿Y qué creen en Osasuna, Alberto Sanz?
Pese que han reprogramado y recurrido esa decisión, ahora han cambiado el plan de trabajo, contando con jugar el día 27 frente al FC Barcelona a la espera de saber la fecha definitiva del partido frente al Athletic.
Anoche se pronunció en el partidazo el presidente de la Federación de la Asociación de Futbolistas Españoles, David Zaganzo. Luis Munilla.
Sí, el presidente de AFE cree que por sentido común y salud el Barça-Osasuna se debería jugar entre la penúltima y la última jornada de Liga. Zaganzo pide respeto para los jugadores, cree que no se piensa en ellos y que lo del calendario es un problema mundial. Cuando se le pregunta por qué AFE levanta la voz cuando se queja el Madrid y no otros equipos, argumenta que han aprovechado el gran altavoz del Madrid para que se les escuche más, y está de acuerdo con Ancelotti en que no se presenten si no se cumplen las 72 horas entre partidos.
Al final se queja un entrenador que tiene un altavoz y dice una verdad como un templo.
¿Debería plantarse en un equipo, cualquier otro equipo, si le ponen un partido con menos de 72 horas, los jugadores deberían negarse a jugar?
A mí me parece que sí. Y te digo más, no solo por ser el Madrid o el Barça o el Athletic Club. Creo que la salud de los futbolistas es innegociable. Tenemos que tener una estabilidad para que estos chicos puedan recuperar, porque no son máquinas. Porque ellos, igual que están jugando, que quieren poner un partido en Miami, que si no sé qué, al final es un tema de derecho laboral.
El presidente de la Liga, Javier Tebas, sigue en sus tuits acusando a Ancelotti de cargar el calendario con eso de las 72 horas. Y además, Carlos Sáez está insistiendo mucho en que Florentino ayudó al Barcelona en la inscripción de Dani Olmo.
Pues sí, Corro Tebas, al margen de recordar que muchas veces no se cumplen esas famosas 72 horas de descanso, aprovechó para comentar la información del Confidencial, según la cual el presidente del conjunto blanco confesó en la Supercopa que había hecho gestiones, ojo, para favorecer la inscripción de Dani Olmo. Dice Tebas textualmente: ningún portacoz va a desmentir la información de que Florentino intervino ante el CSD para que se estimase el recurso del Barça, y que él mismo, Florentino, lo comentó en la Supercopa. Remata Tebas: si esto fuera así, sería un asunto muy pero que muy grave.
Este es Lamine Yamal en Sport. Dice que el Barça es favorito para ganar la Liga de Campeones.
¿Por qué no? Yo creo que no tendrás que tenerle miedo a ningún equipo. Ya dije que en Champions el equipo favorito era el Liverpool porque quedó primero y los segundos éramos nosotros. Pues tendrá que ganar el Liverpool, somos nosotros. Entonces no le tengo miedo a ningún equipo. Yo creo que los partidos contra Madrid siempre son muy bonitos. Yo creo que somos el equipo que más daño les hace. Y al revés también, porque es un muy gran equipo, entonces, oso.
Y dentro de la mala noticia, Elena, Casado tiene para menos de lo esperado.
Podría haber sido mucho peor, la noticia es más positiva de lo que se esperaba. El Barça comunica que tiene una rotura parcial del ligamento lateral externo de la rodilla derecha. La previsión que esté unos 2 meses de baja, no tendrá que pasar por el quirófano. Al ser parcial y no total la rotura, seguirá un tratamiento conservador. Dice prácticamente adiós a la temporada. Siendo optimistas, reaparecería a mediados de mayo, la semana antes de que termine la Liga y 2 antes de la final de la Champions.
En el Barcelona, Víctor Navarro, ¿cuántos jugadores se han quedado después de ser convocados con sus selecciones?
Bueno, eran 15 internacionales inicialmente, han caído 2 por lesión, 13 con sus selecciones, 5 con la absoluta, 3 con la sub-21, además de Koundé, Rafinha, Araujo, De Jong y Lewandowski. Solo se quedan 3 en Barcelona de los titulares o que tienen más minutos, Gavi, Balde y Chesney. Precisamente el polaco, que es queridísimo por los culés, ya piensa ahora en renovar.
No es el momento, todavía no es el momento de hablar sobre mi futuro. Creo que ahora toda la energía tiene que estar puesta sobre el terreno de juego y jugar lo mejor posible. En este momento, saber si renovaré o no mi contrato no va a cambiar nada en absoluto. Las próximas semanas son muy importantes para el devenir de la temporada y solo quiero centrarme en esto.
En el Real Madrid salió tocado del partido contra el Villarreal Fran García. ¿Cómo está Melchor Ruiz?
Bueno, está empezando su recuperación de esas molestias que tiene el cuádriceps de la pierna izquierda, que se produjo ante el Atlético de Madrid, que se agudizaron ante el Villarreal. Va a aprovechar el parón para ponerse a tope y nos dicen en COPE que no va a haber ningún problema para que esté ante el Leganés. Lucas Vázquez y Vallejo han sido los 2 únicos jugadores que han trabajado con el filial, mientras que 16 jugadores están repartidos en 12 selecciones y estarán presentes en 20 partidos.
Kylian Mbappé está con Francia, no era convocado desde septiembre y ha hablado, entre otras cosas, del Balón de Oro y de Vinicius. Dani Gil.
Mbappé vuelve a una convocatoria con Francia 6 meses después, tras faltar en las de octubre y noviembre. Ayer se concentró con el resto de sus compañeros en Clairefontaine para preparar la eliminatoria de cuartos de final de la Nations League contra Croacia y habló con Le Parisien en una entrevista larga en la que dejó varios titulares. Dijo que le sorprendió que Vinicius no ganara el Balón de Oro. Aseguró que tenía ganas de volver a jugar con su país, que jamás pensó en renunciar a la selección, y en declaraciones al canal oficial de la Federación Francesa se mostró contento por estar entre los elegidos de Deschamps, que además le devolverá el brazalete de capitán.
Estoy muy contento de volver, estar otra vez con el grupo para 2 partidos importantes.
Bien,
en Madrid va muy bien, marcando goles, con buenos resultados, pero la selección es otra cosa, hay que poner el contador a cero y tener buen rendimiento.
Preguntamos también en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, ¿cuántos jugadores se han marchado con sus selecciones?
El Atlético de Madrid disfruta de 3 días de descanso, volverá mañana al trabajo para preparar el partido del próximo sábado 29 frente al Español, y el Cholo no va a poder contar durante estos días con 10 internacionales, 5 argentinos, Molina, De Paul, Juliano, Julián y Correa, y el resto Jiménez, Sorlo, Toblas, Reinildo y Lenormand, todos ellos desplazados con sus selecciones.
Y este Xavi Hernández está listo para volver a entrenar.
Entonces necesitaba parar, desconectar, y pienso que hasta junio quiero tranquilidad, o necesito más tranquilidad, y a partir de junio, pues yo pienso que a partir de junio tendré ganas de alguna manera de algún proyecto que me ilusione por ganar. A mí me gusta competir, me gusta ganar, y a partir de ahí escuchar ofertas de clubes, de selecciones. Me gustan los retos y me gustan las cosas bonitas e ilusionantes y motivantes.
Enseguida las quejas arbitrales del Español.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Después de su partido contra el Mallorca, el Español se está quejando mucho de los árbitros. El último ha sido Edu Espósito. Quique Iglesias.
Habló el club poco, el director deportivo bien, más o menos. A Manolo González le escuchamos en Caliente en Somos y hoy se manifiesta el vestuario. Ha sido Edu Espósito que reconoce que hasta los jugadores del Mallorca alucinaban con el oprobio del sábado. Temen una persecución arbitral. Espósito.
Hombre, ahora da miedo. Después de lo que vivimos en Valencia hace unos años, pues da respeto, o por lo menos a mí. Dan a veces ganas de abandonar el partido, ¿no? Que, bueno, si quieres darnos por perdido, pues lo perdemos, pero nosotros nos vamos del campo porque esto no puede continuar así.
Así está Unai Simón de sus problemas en la muñeca.
Sí, me encuentro bien. Me encuentro mucho mejor que, lógicamente, el final de la temporada pasada, que al final fue una barbaridad lo que hacíamos en la Eurocopa con la muñeca. Sí que de vez en cuando tengo algún episodio de dolor y tal, pero no tengo problemas para competir y ya te digo, no me genera ningún tipo de impedimento.
Son famosas ya las 72 horas de descanso. Preguntamos en el Atleti, la Real Sociedad y el Betis, ¿quién ha salido más perjudicado? Empezamos en el Atleti de Bilbao, Álvaro Rubio.
Pues según mis cálculos y tirando de la ironía de Ernesto Valverde, el Athletic no se tendría que haber presentado esta temporada a 10 partidos, siendo estrictos, entre el final de uno y el inicio del siguiente, sin que se hayan cumplido las famosas 72 horas. El balance de puntos y de victorias que arroja, cada uno que valore si es bueno o es malo, porque el Athletic de esos 10 partidos ha ganado 4, empatado otros 4 y perdido 2.
¿Y cómo le ha ido a la Real Sociedad, Marco Antonio Sande?
Bueno, la Real Sociedad lleva 19 partidos seguidos en 63 días. Es el segundo equipo que más partidos ha jugado con menos de 72 horas de descanso, solo por detrás del Betis. Y es el segundo que menos descanso total ha tenido en toda la temporada, solo por detrás del Real Madrid. Pero además, también es el segundo equipo que más partidos oficiales ha disputado esta campaña. Lleva ya 46 y todavía estamos en marzo.
¿Y al Betis cómo le ha ido, Andrés Ocaña?
El Betis es el equipo más perjudicado por la falta de descanso entre partido europeo y partido de ligas. Traen 13 ocasiones de 44 encuentros que lleva disputados este año. El conjunto verde y blanco ha tenido menos de 72 horas para descansar, por lo que no se entiende las quejas de otros equipos como el Real Madrid o por lo menos la forma de realizarlas. Decía Pellegrini hace bien poco que los entrenadores no deben meterse en eso.
Cuando vuelva a la Liga hay un Betis-Sevilla y parece que hay lío entre las directivas, Escalera.
Se acerca el derbi y también puede haber lío en el protocolo entre directivas. El Betis va a hacer la invitación formal como hace a todas las entidades de Primera División, pero el Sevilla a día de hoy no va a ir al palco, no se va a hacer ningún tipo de fotografía y tampoco va a acudir a la comida. Cuando el equipo de protocolo del Betis contacte con el Sevilla, el Sevilla va a pedir que lo ubique, ojo, en un sitio alternativo al palco.
Preguntamos por los lesionados. ¿Cómo está Brian Zaragoza en Osasuna, Alberto Sanz?
Tiene una lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho. Hay que recordar que dejó a Osasuna con 10 frente al Getafe, que fue la selección, pero lo liberaron por las pruebas. Va a estar entre 2 y 3 semanas de baja, o lo que es lo mismo, se va a perder en principio los partidos frente al Barça y al Athletic.
En el Girona, Albert Díez, ¿cómo están Brian Gil e Iván Martín?
Bueno, acabamos de saber que Iván Martín estará 5 semanas alejado de los terrenos de juego con una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda y estamos pendientes de Brian Gil. Esguince, rodilla derecha, afectación al ligamento, ha sido visitado por el doctor Cugat, quiere evitar el quirófano para perderse la temporada y hoy ha pedido una segunda opinión.
Renovación en el Villarreal, lo hace Pau Navarro hasta el año 2030. Vamos con la segunda. Jesús Zamora, ya ha llegado Gaby al rescate.
Gaby Fernández, nuevo entrenador del Real Zaragoza, ha realizado esta mañana en la Ciudad Deportiva su primera sesión de entrenamiento con sus jugadores, con los que tratará de salvar la categoría en las 11 finales que le esperan. A continuación ha sido presentado en rueda de prensa en la que ha dicho que para él no es un marrón venir aquí en esta situación, al contrario, es una oportunidad.
Para lo que muchos es un marrón, para mí es una oportunidad de poder ayudar a Zaragoza. Me he visto la obligación de venir, para mí lo más sencillo hubiera sido quedarme en Getafe. He entendido que el momento es ahora, ¿no? Y lo vamos a sacar adelante, ¿vale? Por si alguien tiene alguna duda, lo tenga claro.
Ayer se cerró la jornada con el Castellón 2, Deportivo de la Coruña 2 y otro sonido más de segunda. ¿Recuerdan el fallo de Ongla, el jugador del Granada, este fin de semana? Dijo Fran Escribá que ojalá lo hiciera una, dos y tres veces con Camerún. Anoche se explicó en el partidazo.
La tristeza del día hoy para nosotros es que haya habido algún trastornado, porque no te cabe otra palabra, que pueda pensar que en esa frase hay algo que no sea una crítica futbolística, que ya digo que para mí sobraba, porque esas cosas debemos hablarlas nosotros. Cuando uno falla, fallamos todos. Lo que pasa es que ya digo, vas caliente y eso. Pero evidentemente, si lo hubiera hecho Shitasvili, que se iba hoy también con Georgia, pues hubiera dicho que lo haga con Georgia y que no cometa esos errores aquí.
Enseguida la Champions femenina.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. Tiri, tiri, tiri. ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
No ha llegado todavía la niña. ¿Y si...?
No le ha pasado nada.
¿Y si vamos a dormir, te iba a decir?
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro antiatraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Champions, cuartos de final. Champions femenina, Real Madrid-Arsenal. Andrea Peláez.
El Real Madrid se enfrenta a uno de los partidos más importantes desde que se creó la sección. Hoy las blancas tienen una prueba real de nivel. Cuartos de final ante el Arsenal de Alessia Russo, Mariona Caldentey, Laia Codina y compañía. Es quizá el emparejamiento más igualado y el Real Madrid puede soñar con meterse en semifinales. En la convocatoria no hay más bajas que la de Rocío Gálvez y la de larga duración de Tere Abelleira. Está Linda Caicedo, que reapareció en Liga el fin de semana tras una sobrecarga en los isquios, y entra Irune Dorado, la canterana de 16 años, que tan buenas sensaciones está dejando. El partido arrancará en Valdebebas a las 7 menos cuarto. Veremos cómo está el césped del Alfredo Di Stéfano con tanta lluvia.
Mañana juega el Barça contra el Wolfsburgo. Pendientes también de la selección española sub-21. Va a jugar dos partidos amistosos. Estuviste ayer con Santi Denia. Carlos Ganga ya está pensando en el duelo que va a haber para los equipos entre el Mundial de Clubes y el Europeo.
Sí, tiene dos amistosos en este parón, el viernes contra la República Checa y el martes frente a Alemania, para preparar el Europeo de este verano. Un Europeo que coincide con el Mundial de Clubes y que genera una situación que afecta a jugadores como Asencio o Pablo Barrios. El seleccionador Santi Denia asegura que serán los futbolistas los que decidan qué competición jugar.
Es una situación que no es una fecha FIFA y los jugadores pues tienen que estar, como dijimos, disponibles y convencidos de venir a este europeo. Entonces, son decisiones personales. Aquí lo que no se va a hacer, o lo que bajo mi punto de vista, es obligar a nadie. Tienes que estar convencido de venir. Pues si alguien no está convencido de venir, Puedes tener problemas en la convivencia, y eso es muy importante para nosotros.
En tenis ya estamos pendientes del torneo de Miami. ¿Cuál va a ser el camino de Carlos Alcaraz? Daniel Asenjo.
Carlitos, exento de la primera ronda, debutará en Miami contra el ganador del Bukic, Gofán. En cuartos de final su rival podría ser Casper Ruud y en semifinales Medvedev o Djokovic. También están en el cuadro final Davidovic, Bautista, Pedro Martínez, Munari y Carballés. Y en el cuadro femenino Badosa espera rival del Osorio en Boco. Esta tarde debuta Jessica Bouzas ante la italiana Brocetti.
Hoy tenemos dos partidos con equipos españoles en la FIBA Champions. Cuéntanos, Pilar Casado.
Quinta jornada del Top 16 de la Basketball Champions League. A las 6 de la tarde, Manisa Unicaja. Los Dimon Navarros son líderes de su grupo. Una victoria hoy asegura su presencia en cuartos. Y a las 9 menos cuarto, Baxi Manresa Reggiana. El equipo de Diego Ocampo necesita ganar por 15 para seguir vivo en Europa.
Arranca la sesión del COI. La 144 es muy importante porque de aquí Ángel García va a salir el nuevo presidente y a un candidato que es español.
El jueves sabremos quién es el nuevo rey o reina del olimpismo mundial, porque la gran favorita es mujer y es africana. Por primera vez en la historia, Christy Coventry, la nadadora de Zimbabue, parece a priori la gran favorita con 41 años y 7 medallas olímpicas. Eso sí, para todo el mundo, y aunque suene más Sebastián Coe, que es a quien apoyan los anglosajones, Juan Antonio Sally Sachs, el hijo del mítico expresidente, tiene sus opciones si se alargan las votaciones.
Vamos al Parra Center porque Denver ha sorprendido a los Warriors. Cuéntanos, Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Nuggets se presentaron en San Francisco sin Nikola Jokic ni Jamal Murray, sus dos estrellas, y vencieron a unos Warriors que venían de ganar 12 de sus últimos 13 encuentros. Del resto de la noche, los Lakers ganaron a San Antonio con Doncic fallando en el tiro, pero magistral en la dirección. Los Knicks vencieron a los Heat, en lo que supone la octava derrota seguida de los de Miami. Los Rockets remontaron 25 puntos a Filadelfia para ganar en la prórroga y los Pistons vencieron por 46 en New Orleans, igualando la mayor derrota de los Pelicans en toda su historia.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Sabemos que la instalación de alarmas es hoy el remedio más eficaz para evitar la ocupación de viviendas. Por ello, la agencia negociadora del alquiler las instala a sus nuevos clientes sin coste, además de administrar los alquileres y de garantizar el pago de las rentas. ¿A qué estás esperando para llamarles? Únete al Tranquiler. Llama al 920-2011. 920-2011.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿cómo estamos?
Estamos en tu semana, ¿eh? Porque es Países Bajos contra España. Lo que has remado sí. Tú para que sea Países Bajos. Y estamos ante una semana en la que solo se dice Países Bajos, Países Bajos, ¿eh?
Bueno, remé, sí, es cierto, pero sobre todo que la gente entienda que lo que nosotros llamamos como Holanda. Está muy bien, pero que sepan que Holanda son dos provincias de los Países Bajos, dos de las 12 provincias que hay allí.
Hay gente, entonces, también es verdad, Pedro, que ya no le vas a cambiar, que va a decir Holanda toda la vida.
No, quiero decir, tampoco hay que ser un bestia en estas cosas, pero lo mismo que cuando hablábamos de la URSS y hablábamos de Rusia, no era exactamente lo mismo, como luego se comprobó.
Es verdad, se decía Rusia a la URSS.
Claro, cuando se desintegró, y como muchas veces decimos Inglaterra cuando queremos decir el Reino Unido, que está muy bien, no pasa nada, pero que sepas que eso no es el Reino Unido. Pues eso, estamos buscando...
en la búsqueda de un país bajense, ¿no?
Un país bajense, sí. Uno de esos futbolistas maravillosos que ha dado ese país. Y que te dije ayer que nació en Holanda del Norte. Por cierto, nació en una ciudad que luego me he enterado, que es donde se abrió el primer restaurante McDonald's en Europa. Fíjate.
¿Ah, sí? Vale,
sí. Y la pista que te doy, me voy a poner un poco travieso. Este jugador, el nombre es prácticamente idéntico, le cambias una letra, es idéntico a uno de los actores más famosos de este siglo.
O sea, ¿el nombre o el apellido?
No, las dos cosas. Tan, pues pones tan el nombre y el apellido y es prácticamente igual, solamente le cambia una letra a uno de los actores más famosos de este siglo.
O sea, que
un actor americano. Claro.
De este siglo XXI, ¿no? Del siglo XXI, sí, ¿no? Sí, que a veces sí. Te crees que estás todavía en el 20, pero es el 21.
No, el 21. En el 21 empezó a protagonizar una serie de películas que le hicieron muy famosos.
Vale, perfecto. Es una gran pista la que ha dado Pedro. Pedro, un abrazo. Descansa.
Venga,
hasta chao. Luego. En el partidazo estuvo uno de los descubridores de Hausen, este chaval que nació en Países Bajos y juega ahora con España.
Hausen nació en Ámsterdam, pero con 5 años estaba en Málaga viviendo, ¿verdad?
Sí, sus padres compraron una vivienda familiar allí en Málaga, en Marbella más concretamente, y bueno, pues yo soy de los que piensa que las personas somos de donde nos hacemos, no de donde nacemos. Y el chico, pues, desde muy pequeño se ha hecho en Málaga y se siente español.
¿Tú desde cuándo le conoces? ¿Cuándo es la primera vez que tienes noticias de Hausen?
Pues mi primer año en la federación, que fue en 2018, ya tuve información de él en este sentido y bueno, pues al principio no se optó por hacer lo que luego entendimos que debíamos de hacer, y era tratar de transmitirle al chico pues todas las herramientas que podíamos aportarle desde la Federación Española de Fútbol, y lo que podíamos ayudar en su formación y bueno, nuestra intención de que representara a España.
¿Tuvo dudas entre jugar con Holanda o Países Bajos o con España?
Bueno, dudas, más que dudas, porque...
Hausen, que es la gran sensación de la selección española. Bueno, ¿qué preguntamos en @deportescope? Daniel Asenjo.
Preguntamos, Corro, por la fecha del Barça-Osasuna y por qué te parece que ese partido se pudiese jugar entre la penúltima y la última jornada de Liga. Bien o mal, camino de 1000 votos, el 59%, ¿le parece mal?
Vamos con mucha selección ahora al 106.3 en Deportescope.
Este año, la gran cita con Wagner en Madrid está en el Teatro Real. El 29 de marzo, dos voces únicas del universo wagneriano ofrecen un único concierto. Michael Foley y Gabriela Scherer debutan en el Teatro Real con escenas memorables de El holandés errante y Tannhäuser, junto a emocionantes momentos de Arabella, de Richard Strauss. Entradas desde 15 euros en teatroreal.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Sigue lloviendo y esto es La Tarde de COPE. Una pregunta recorre Villacarrillo desde hace casi 3 años. ¿Dónde está Ibrahima Diouf? Ibrahima partió desde Senegal y llegó hasta este pueblo de Jaén para trabajar en el campo, para ganarse la vida como temporero. Lo vieron por última vez el 5 de enero de 2022. Arrastraba una maleta roja. Iba a reclamarle a su patrón el dinero que le debía. Tenía pensado dejar su trabajo como jornalero y coger un autobús para abandonar el pueblo, pero se le perdió el rastro.
Estaba trabajando ahí, en Villacarrillo, ¿no? Donde con su jefe. Y llegó un día en que pues él se había harto de trabajar con ese jefe, que les trataba muy mal, explotación laboral, etc. Y desde entonces, pues, ya no hemos vuelto a saber más de Ibrahima.
Adama es el primo de Ibrahima. Llevan 3 años sin respuestas. Desde el primer momento, la Guardia Civil manejaba la hipótesis de su muerte. De hecho, buscaba su cuerpo en las fincas de su jefe, del patrón, de Ginés.
Empezaron a poner unos carteles, como pasa aquí, cuando desaparece alguien, cuando no se sabe nada de alguien, se ponen unos carteles en algunos sitios para ver si, por casualidad, ves a esa persona, le estamos buscando, o si sabes de él. Parece que esto no le gustó nada a su jefe, que detrás de ellos iba a quitar los carteles que ellos ponían.
En Villacarrillo, en este pueblo de 10.000 habitantes, en el que prácticamente todos se conocen, llevan 3 años haciéndose la misma pregunta. ¿Qué pasó con Ibrahima? ¿Tiene su caso algo que ver con el de otro temporero, Tidiani? ¿Y quién es Tidiani? Pues otro jornalero desaparecido hace 11 años en la misma zona, relacionado con el mismo patrón, el mismo jefe, y de una forma muy similar. Nama es su primo hermano, trabajaba en ese mismo campo con él.
Y un día pues, decidimos hablar que no estamos ganando mucho y que nos subiera el sueldo, que nos subiera el precio del kilo. Pues mi hermano era la cabecilla de la cuadrilla, se lo comentó, pues se lo tomó mal.
Los casos de Ibrahima y Tidiani son casos gemelos, desapariciones de temporeros africanos que trabajaban para un mismo patrón y a los que se les pierde el rastro cuando iban a dejar su trabajo. Justo cuando, según el relato de amigos y familiares, iban a decirle que no seguían e iban a reclamarle el dinero que según ellos les debía. Un sacerdote, el padre Jesús Castro, de la diócesis de Jaén, conoció la historia del primero de los desaparecidos y se ofreció para ayudar a la familia desde el primer momento. Consiguieron que el patrón se sentase delante del juez y, aunque fue condenado por explotación laboral, le absolvieron por la desaparición de Tidiani, el primer desaparecido. Por eso, cuando este sacerdote, Jesús, se enteró de la otra desaparición 8 años después, no daba crédito.
Y entonces cuando yo leí en prensa, me lo mandaron por WhatsApp, yo pensé que estaban recordando la noticia de 2013 y cuando vi que había otro nombre y digo, pero no puede ser, y es el mismo patrón y es todo, la desaparición igual en el mismo tiempo cuando los compañeros iban de vuelta ya, dije, no puede ser, es imposible, entonces me vino todo lo vivido con el anterior.
Hace unas semanas se estrenó un documental que recordaba precisamente estas dos desapariciones similares ocurridas en el mismo pueblo, con el mismo jefe y con 8 años de diferencia. El documental se llama El mal patrón y su director es el periodista Sergio Rodrigo. Sergio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sergio, la última hora de este caso es una noticia que conocíamos precisamente ayer. La Guardia Civil ha detenido de nuevo a Ginés, el patrón de los dos temporeros, en este caso por la segunda desaparición, la de Ibrahima Diouf. Todo ocurre además pocas semanas después del estreno del documental en el que investigabas los dos casos. Cuando tú lees la noticia del nuevo arresto de este hombre, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza, lo primero que piensas?
Bueno, lo primero que pienso y lo que piensa la gran mayoría es que ya era hora. La Guardia Civil llevaba mucho tiempo detrás de él, llevaba mucho tiempo atando cabo y era su principal sospechoso y todavía no había sido detenido. Y finalmente, pues después de toda la investigación y pese a que ya se habían registrado diferentes propiedades de esta persona y de su entorno familiar, finalmente ha sido detenido, está a disposición policial y en las próximas horas pasará al juzgado de instrucción, que lleva investigando este caso desde el año 2022 y en el que estamos esperando que se levante el sumario para conocer mucho más de lo que hay, porque todo lo que ha girado en torno a Ibrahima, que es el segundo de los desaparecidos, sigue siendo un poco mucha rumorología en torno a un municipio como el de Villacarrillo, donde viven 10.000 habitantes.
¿Quién es este hombre, el detenido? ¿Quién es Ginés, este patrón supuestamente relacionado con las desapariciones de estos temporeros?
Bueno, Ginés es un empresario agrícola de la localidad jienense de Villacarrillo. Es la excepción de la regla en torno a la explotación laboral. Fue condenado en el año 2016 por explotación laboral a la cuadrilla en la que estaba Tidiani Koulibaly, el primero de los desaparecidos, y del que fue investigado por esta desaparición, pero finalmente no fue condenado por la desaparición forzosa de Tidiani Koulibaly en aquel año. Es un empresario que se dedica a la recolección de la aceituna y, como muchos vecinos de Villacarrillo, pues durante las campañas pues tiene que tirar de la mano de obra de los jornaleros temporeros que pasean por la provincia y que en su mayoría son ciudadanos migrantes que vienen para la campaña y que acaban en estas personas, pero claro, con la mala suerte de topar con lo que según los juzgados es un explotador laboral.
Fue juzgado por ello, como decías, en el año 2016. Nos has contado, ¿no, Sergio?
Sí, en mayo de 2016 fue el juicio que se celebró en la audiencia provincial de Jaén y por la que fue condenado por todos los delitos que se le acusaba, excepto el de la desaparición forzosa de Tidiani Koulibaly. Hay que recordar que había muchísimos indicios, muchas pruebas presentadas por la Guardia Civil, pero que no constituyeron el principal de la acusación. Tal es el caso que el juez, que ha hablado de forma exclusiva en este documental, que justo el día 27 de febrero se presentó en Jaén y en la que nos acompañaron muchos de los equipos de investigadores que están ahora en estos momentos registrando las propiedades de Ginés, pues justo en esa declaración estaba también el juez y en la que señalaba que, bueno, había muchos indicios, pero no había una prueba fundamental que pudiese enviar a prisión a esta persona.
¿Y a qué se le condenó? ¿Por explotación laboral, exactamente?
Se le condenó por un delito de explotación laboral, por no haber tenido en regla el contrato de los trabajadores, y aparte de ello se le condenó un delito de obstrucción a la justicia porque coaccionó a dos personas por las que tenía alquilado un local en Villacarrillo, un local de su familia, y les coaccionó, según consta en la sentencia, para que de alguna manera declarasen a su favor, porque hay en torno a unos 30-40 minutos en la que en el primer caso el investigado, el actual detenido, no tiene coartada, no se sabe muy bien qué hacía. Y pese a que la Guardia Civil situó su tarjeta SIN en Villanueva del Arzobispo, que fue además donde se encontró, curiosamente, unas orejeras de Tidiani Koulibaly, que luego el ADN correspondió en un 99,99%, que era ADN suyo en una prueba que se le hizo a su madre en Mali, pues, y pese a que Tidiani nunca había estado en esa finca, y hay que insistir que no estuvo, no por el hecho de que, bueno, ¿cómo confirmas que no estuvo? No estuvo porque Tidiani fue a Villacarrillo a trabajar la aceituna, y donde aparecieron sus orejeras, las aceitunas no habían sido recogidas, por lo que si estuvo por allí, se le perdió la pista. Y bueno, la frustración de la Guardia Civil ha sido tanta que creo que después de 4 años de investigación, que en este segundo caso, pues creo que la Guardia Civil ha puesto toda su artillería para que nunca más un presunto delincuente pueda estar en la calle.
Lo más increíble de todo esto, Sergio, es que se trata de 2 desapariciones gemelas, una hace 12 años, la otra hace 4, que son muy, muy, muy parecidas. Las últimas pistas que hay además sobre Ibrahima y sobre Tidiani son también similares. Tú has investigado a fondo los dos casos, has hablado además con un montón de gente relacionada con las familias de estos temporeros también. ¿Qué es lo que dicen?
Bueno, depende de donde pregunte. La familia principalmente, el dolor es tremendo. Yo, de hecho, te puedo transmitir las últimas palabras que me han escrito los familiares del primero desaparecido, Tidiani Koulibaly, que hace ya 11 años, y me dice, ¿y ahora qué? ¿Y qué respuesta más? Si llevo 11 años esperando, pues quiero saber dónde está mi hermano. Pues, claro, yo no tengo respuestas para eso. La familia de Ibrahima, pues espera que se resuelva algo, que haya una pista, pero ellos sí lo dan por muerto. Lo dan por muerto porque sí es cierto que la Guardia Civil ha insistido en varias ocasiones que no están buscando a 2 desaparecidos, sino que están buscando a 2 cadáveres. Y eso es algo que ya nos dice mucho de la investigación. Y luego depende también de las partes. Y el juez defiende su postura y su sentencia y entendemos que su trabajo, también muy, muy difícil, pues consistía en eso. Quedó esa persona en libertad y ahora pues se la ha vuelto a detener por implicado en esta segunda desaparición. Vamos a ver cómo transcurren los días. Lo sorprendente de todo esto que, bueno, nos ha pillado también justo después del este documental, que además el próximo 21 de marzo estrenamos también aquí en el Festival de Cine de Málaga.
¿Crees que precisamente es casual o no el hecho de que se haya publicado el documental El mal patrón, el documental que tú diriges, ¿no? Y que trata estos 2 casos de desapariciones prácticamente similares, el hecho de que el documental aborde estos casos y justo ahora llegue la detención del patrón, ¿crees que tiene que ver una cosa con la otra?
Bueno, yo creo que todo lo que sale en el documental las autoridades lo conocían y sabían de ello. Nosotros publicamos parte de las diligencias de ese primer sumario, toda la investigación, diferentes pistas y pruebas que se plantean las emitimos en el documental y luego además mostramos por primera vez cómo fue el juicio. Entonces, no quiero pecar de humilde, pero quizá, bueno, a algún investigador que estuvo en la proyección le haya podido refrescar algo, pero desde luego que me consta que nosotros hemos incluso durante los años de investigación y el posterior rodaje del documental incluso tuvimos que pararlo en alguna ocasión esperando a este momento. No llegaba y ha llegado justo ahora cuando se estrena.
Escuchábamos antes, Sergio, al padre Jesús Castro, sacerdote que siempre ha estado al lado de las familias. ¿Por qué su papel ha sido fundamental?
Bueno, Jesús tiene una especial dedicación, ya no solo por su vocación de fe, ¿no?, que le mantiene en el día a día, en los trabajos de una parroquia, y aparte de su dedicación estando dentro del área de migraciones de la diócesis de Jaén. Jesús es una persona implicada con las personas en tránsito, que conoce bien las fronteras y que además tiene especial sensibilidad con un territorio que conoce, como es Jaén. Entonces, él conoció este caso y se enteró por las noticias. Se acercó a través de esas personas que había conocido en el tránsito, en la frontera, y decidió implicarse. A tal punto de que, bueno, puso en contacto a abogados que luego de forma altruista se implicaron en la defensa de la familia de Tidiani. Y ahora en esta segunda ocasión, como hemos podido escuchar, el padre Jesús Castro pues vuelve a las andadas de, oye, voy a intentar ayudar a esta familia, y está volviendo a ayudar dentro de sus posibilidades. Ahora Jesús está de baja, no nos ha podido acompañar en los últimos pases, pero está muy atento a todo lo que ocurre, porque al final el no haber hecho justicia en algún momento del camino hace que la injusticia perviva, y esta es una frase que cito textualmente de Jesús Castro en el documental y creo que la tengo grabada en la cabeza, y efectivamente es que en algún momento del camino no se hizo justicia y eso ha hecho que la injusticia pues continúe, ¿no?
Precisamente el padre Jesús no entiende que estos dos casos gemelos de desaparición apenas hayan tenido repercusión.
El hecho de que sean chicos migrantes, pues esto es un poco lo que la soledad y a veces la indiferencia en otros casos, y pues de personas que no tienen redes familiares aquí o muy pocas, pasa desapercibido. Bueno, no es de mi familia, bueno, no nos interesa, ¿no? Entonces creo que si hubiera sido otra familia de origen español, esto es imposible que hubiera quedado tan silenciado tanto tiempo y que siga así, ¿no? Sin saberse, ¿no?
Esto es lo más llamativo, ¿no, Sergio? Que apenas se conocen estos casos, como dice Jesús, que han sido silenciados.
Bueno, estoy 100% de acuerdo y es verdad. A veces las personas migrantes están en nuestros territorios, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos. Están incluso para ayudarnos a que el aceite de oliva que desayunamos todas las mañanas esté en nuestras mesas, porque si las personas migrantes no se recolectaría los kilos y kilos de aceituna, de aceite que acaban en nuestras mesas. Y sin embargo ocurren este tipo de cosas y que la vecindad pues a veces no se implique, dice mucho de nuestra sociedad. Jesús ha tratado de remediar eso y ha buscado siempre que, bueno, en este camino se pueda lograr el acompañamiento. Nosotros como periodistas, investigadores y también como documentalistas hemos tratado de contar y difundir la historia, pero también somos conscientes de que nuestra labor es más divulgativa, de difusión, y nosotros en nuestras manos no está la varita mágica de la justicia, sino que son otros los que investigan, son otros los que hacen justicia. Nosotros simplemente hemos usado el audiovisual como una manera de dar voz, de altavoz, de estas dos familias que no solo en España, sino también en Senegal y en Mali siguen esperando saber algo, saber por lo menos qué ha ocurrido con sus seres queridos.
Siguen esperando muchas respuestas. Acabamos de hablar con Sergio Rodrigo, que es el director del Mal Patrón, el documental que investiga estos dos casos de desapariciones y que pone el foco en la figura de Ginés, el patrón, como decíamos, ahora detenido como sospechoso de ser el presunto responsable de la desaparición en enero de 2021 de Ibrahima. Sergio, muy amable, gracias por atendernos.
Gracias a vosotras.
¿Y qué te voy a contar? Que no para de llover un día más en buena parte de nuestro país, unas lluvias persistentes que están provocando multitud de incidencias. Nos vamos a ir a esta hora hasta Sevilla, donde se ha encontrado el cuerpo sin vida del marido del matrimonio que había sido arrastrado por el agua de un arroyo en Constantina. Laura García, COPE Sevilla. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
El cuerpo de este hombre ha sido localizado cerca de la zona donde había desaparecido el vehículo, ¿no, Laura?
Sí, así es. Todas las investigaciones apuntan a que se trataría de este hombre. Aún está trabajando la Guardia Civil en la búsqueda de la segunda persona desaparecida en este arroyo, en la Sierra de Constantina. La búsqueda ha sido complicada precisamente porque es una zona con muy baja cobertura móvil y por las lluvias tan intensas de esta noche, que han hecho difícil circular por allí, con la tierra mojada. En un principio se ha intentado contactar con este matrimonio, pero sin éxito. Se trataría de una pareja que trabajaba en una finca como limpiadora y como agricultor, y ambos iban a trabajar esta mañana cuando su coche fue arrastrado por esa riada. Han sido los compañeros de trabajo los que han alertado al servicio de emergencias 112 porque no se habían presentado allí en el trabajo. Ahora hay activado un dispositivo con varias unidades del Seprona, Seguridad Ciudadana, también sobrevuela la zona un helicóptero y está trabajando un grupo de rescate de montaña y otro de buzo para intentar encontrar al cadáver de la mujer. Las previsiones meteorológicas mejoran para las próximas horas y bueno, esto va a permitir facilitar la búsqueda.
Laura, hay además otro desaparecido en Córdoba al que también se está buscando.
Sí, es un hombre de 71 años en el municipio cordobés de Añora. Salió ayer por la tarde en bicicleta en plena tormenta y aún no ha vuelto a casa, así que la Guardia Civil ha empezado a buscarlo cuando lo ha permitido el temporal en torno a las 5 de la mañana con drones y también a pie con medios terrestres. De momento tampoco ha aparecido su bicicleta, así que se mantiene la esperanza de que esté refugiado en algún lugar de las lluvias.
Laura, ya en Sevilla muchísimas carreteras se están viendo afectadas debido, bueno, pues a la crecida de los ríos tras las fuertes precipitaciones de las últimas semanas. ¿Cuántas han tenido que cortar? Unas cuantas, ¿no?
Pues sí, de momento unas cuantas y sobre todo lo más importante a esta hora es que sigue cortada la AP4 de Sevilla y Jerez, así que bueno, pues seguimos a esta hora muy pendientes de esas carreteras, por lo menos 6 carreteras están cortadas en Sevilla.
¿Está lloviendo en este momento, Laura?
En este momento, no. Yo me encuentro en la calle y la verdad es que ya hacía falta ver esta estampa, ¿eh? Un cielo azul, un poco nublado, pero vemos el sol y ya hacía falta, sobre todo para intentar pues arreglar todo lo que ahora mismo está pues destrozado, esas carreteras y esas situaciones de alto umbral del río Guadalquivir, ¿no? Así que de momento, bueno, esperanza, al menos estos días.
Laura García, compañera de Copa Sevilla. Gracias, Laura.
Gracias, Pilar.
Estamos, como te decía, en otro día de muchísima lluvia en buena parte de nuestro país, un día donde de nuevo llueve en Málaga. Allí la sucesión de borrascas que llevamos ha provocado el desbordamiento de los ríos Guadalhorce y Campanillas. Andrés Atienza, compañero de COPE Málaga. Andrés, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Has estado esta mañana precisamente allí en Campanillas, donde casi 400 familias han tenido que ser desalojadas.
Pues sí, afortunadamente no ha habido incidencias graves, tampoco daños personales, y lo mejor es que lo peor ha pasado. La borrasca ha dejado ya mucha lluvia, ha provocado el desbordamiento de los ríos Guadalhorce y Campanillas. Allí en esa barriada de la capital donde hemos estado, anoche ya fueron desalojadas casi 370 familias ante la crecida del río, que por cierto se acabó desbordando de madrugada. Manuel es vecino de esta zona de Málaga.
Pues nada, la noche ha sido un poquito... No hemos estado durmiendo apenas nada, bien pendiente un poquito de las redes sociales, cómo se salía el río, por dónde, que el cauce de aquí, que la curvatura de allá atrás, eso es la peor parte. Y nada, bueno, ya está viendo, pues el agua sobre las 6:30 llegó al barrio, las calles anegadas y hasta que ya ha bajado un poquito el nivel y estamos recuperando un poquito ahora el día a día.
Estas familias de la zona de momento no pueden volver a sus casas. Las autoridades consideran que todavía no es 100% seguro. El río Guadalhorce también se ha desbordado de madrugada a su paso por Cártama, provocando anegaciones. Vecinos de zonas cercanas a este río han sido desalojadas y ha habido que rescatar a algunas personas que quedaron aisladas. La tendencia del caudal en ambos ríos es a la baja. Se espera que en las próximas horas vaya decreciendo y, por tanto, también vaya desapareciendo el nivel de riesgo para los vecinos de Cártama. Por cierto, hasta ahora tenemos sol, Pilar, y no llueve desde hace varias horas. La previsión también nos anuncia que no va a hacerlo en las próximas horas. No estamos acostumbrados
sol,
a tanta lluvia en Málaga.
¿Cuántos días que no veíais el sol por allí, compañero?
Bueno, te juraría que he cogido hasta color en esta mañana en Campanilla. Sí, sí, no es broma. A eso de las 11:30, 12, pegaba bastante fuerte, picaba el sol. Teníamos unos 17, 18 grados. Además, había bastante humedad y la verdad es que hemos pasado algo de calor. Nos hemos tenido que quitar la chaqueta y eso contrastaba, ¿no?, con el montón de agua que todavía veíamos por el suelo.
No, contrasta, porque anda que no lleváis días de lluvia allí en Málaga y prácticamente sin ver el sol, que mira, luce a esta hora, cosa que nos alegra. Gracias, Andrés.
A ti, Pilar.
Nos vamos a ir corriendo hasta Murcia, donde está activada la alerta amarilla por unas lluvias que están afectando, en su caso, sobre todo a las zonas de Águilas y Lorca. Pedro González, Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Aquí hay que decir que después de la tempestad viene la calma. Estamos hablando desde Murcia capital y ahora mismo simplemente chispea. En cuanto al aviso amarillo, dentro de aproximadamente 10 minutos se va a cancelar en las zonas más afectadas esta mañana, es decir, Cartagena, Mazarrón, Águilas, Lorca, y hasta las 6 de la tarde sí se va a mantener en el altiplano y en el noroeste, porque es la parte en donde se va a alejar la borrasca de nuestra región. La más castigada, como decías, en cuanto a zonas, Águilas, en donde ha caído en una hora más de 40 litros por metro cuadrado. Han tenido que rescatar a 9 personas de sus coches que estaban anegados por la lluvia y han tenido que ser los bomberos los que intervinieran. Ya digo que de momento ahora mismo chispea y ojo, esta tarde se han suspendido las clases en 15 municipios de la región, entre ellos Águilas, Cartagena y Lorca y también Mazarrón y también en algún centro de salud que no ha abierto sus puertas. Esta mañana también ha habido desperfectos en algún centro de salud con la caída de algún techo y de momento ahora mismo, insisto, la cosa está tranquila pero muy pendientes de lo que pueda suceder sobre todo en el altiplano y en el noroeste.
Cualquier cosa que suceda, ya sabes, nos la cuentas. Pedro González, compañero de COPE Murcia. Gracias, Pedro.
A ti, Pilar, un abrazo.
Bueno, pues las lluvias de hoy son las que nos deja la borrasca Lawrence, que es la borrasca que tenemos ahora mismo encima y que está afectando a buena parte de nuestro país, pero atentos que el jueves llega una nueva. Se llama Martiño, esto es un no parar, la cuarta borrasca en solo 12 días.
Te confieso que soñé con un verano eterno.
Y hoy, además, aquí en la tarde de COPE te vamos a contar también las razones por las que algunas personas recuerdan sus sueños y otras no. Y es que dentro de un ratito vamos a hablar de los sueños. Y te preguntamos, ¿cuál es el sueño más recurrente, el más raro, el más surrealista que has tenido? ¿Y qué nos dicen los oyentes, Rosa? Pilar,
menos mal que le vamos a dar un poquito de alegría en la tarde con este tema, porque es que con la lluvia ya tenemos bastante.
Y lo que nos queda.
Madre mía. Bueno, lo de Ana es una pesadilla también, como la lluvia. Una pesadilla entre la regla, porque ojo qué mal se pasa, de verdad, con algunos sueños.
Hola, buenas tardes. Pues yo, además del sueño de la asignatura que falta para acabar la carrera, que lo tengo muchísimas veces, tengo el sueño de que el día de mi boda me despierto tarde y no llego a hacerme la manicura, ni puedo ir a la peluquería, ni nada, y llego hecha un desastre a la iglesia. Y entonces, claro, me disgusta muchísimo, porque claro, el día de tu boda, Ana, que tienes que ir siempre con prisas, bueno, en fin. Un abrazo a todos.
Qué mala baba, ¿eh? Ese sueño,
¿qué
¿eh?
Sueños en los que tienes que estar perfecto? Te tienes que examinar y ni una cosa ni otra, ¿eh?
Hombre, bueno, y volver al instituto también puede estar bien o puede ser una auténtica pesadilla, según cómo se mire.
Buenas tardes, gente. Pues un sueño que he tenido muchas veces es, de repente, volver al instituto. Llegar, la gente mirándome raro, y de repente entrar en clase y un colega decirme, teníamos examen, tío, ¿no has estudiado nada? Y yo, ¿qué? No, no puede ser. Y de repente me despierto y digo, ah, no, que me voy a trabajar. ¡Qué susto!
Ay, madre. Bueno, pues a trabajar precisamente se va José y de repente, pues fíjate qué imprevisto.
Hola, buenas tardes a todos. Soy conductor de ambulancia y mi pesadilla es que voy a hacer un servicio y cuando llego al servicio digo, anda, si no hay camilla, me la han robado o a saber qué ha pasado. Increíble. Gracias a todos. Buenas tardes.
Ay, madre mía. ¿Qué hacemos sin camilla?
Es que... ¿Y cómo cojo ahora al enfermo?
¿Y cómo, oye, cómo cortamos y pegamos en los sueños? Es una cosa.
Totalmente. ¿Y cómo lo relacionamos también con nuestra actividad profesional o los momentos destacados e importantes de nuestra vida? Bueno, los sueños, que los sueños son. Cuéntanos los tuyos.
Sí, en el 607-150602.
Noticias.
Y te confieso. Y te confieso. Y te confieso.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Lo que empieza con tu llamada.
Germán, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Cuénteme, ¿cuál fue su despiste?
Puede terminar de la forma más inesperada.
La plaza de garaje la tenemos un poco alejada de la vivienda. Voy con el coche pequeñito al garaje, dejo el coche pequeño, cojo el grande. El coche pequeño está a nombre de mi mujer y al cabo de unos días le llamo la policía. ¿Se encuentra usted bien? Es que nos ha llamado el vigilante del garaje de la calle tal que su coche y con las puertas abiertas y la llave puesta desde el domingo pasado.
De lunes a viernes, desde las 10.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.